Aquí estamos. Y recuerda que no somos un programa de política ni un programa de malos rollos, somos un programa de gente positiva, somos una comunidad, la comunidad de los ponedores. Antes de arrancar las máquinas, lo que vamos a hacer es hacer una reflexión y nos quedamos con cosas chulas que pasan en cualquier punto del mundo, las compartimos y, oye, nos damos cuenta que merece la pena vivir, que el mundo es algo maravilloso y que la vida es fantástica. Mira, este pasado jueves nos llegaban buenas noticias desde Pakistán. Una familia norteamericana, compuesta por un matrimonio y tres pequeños, pues resulta que han sido rescatados tras pasarse 5 años secuestrados en Afganistán. La pareja fue raptada en 2012 cuando se encontraban realizando un viaje para conocer las exrepúblicas soviéticas centroasiáticas. Fíjate, visitaron Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y llegaron hasta Afganistán, y allí fueron cogidos como rehenes por los talibanes. En estos 5 años, Boyle y Coleman han sido padres de 3 niños nacidos durante el cautiverio. La mujer ya se encontraba embarazada cuando fue secuestrada y después vinieron los otros 2 pequeños. Bueno, pues ahora, gracias a una operación coordinada entre el Servicio Secreto de Estados Unidos y el ejército pakistaní, pues la familia ya puede respirar tranquila. Al parecer, los rehenes han sido rescatados vivos y sanos. Y en breve se espera que sean repatriados a su país de origen. Seguro que, bueno, pues van a necesitar mucha ayuda a partir de ahora para volver a adaptarse a su vida normal, lo que es tener una vida normal. Especialmente los pequeños, que no conocen otra cosa salvo vivir bajo amenaza de sus captores permanentemente. Nos alegra saber que han tenido un final feliz, así que esperemos que pronto estén en casa acompañados del resto de su familia y que puedan olvidar esta pesadilla cuanto antes. Nosotros seremos un poquito más felices cuando eso suceda. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Somos el primer despertador de la radio en España. Somos Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y esto arranca ya.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y no estoy solo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hemos llegado al viernes 13 de octubre, por fin de semana, Bea.
Sí, sí, se nos va, ¿eh? Se nos va el
tiempo.
¿Se nos va?
Joder, ¿cómo? ¿Qué ganas tengo de pillar la cama?
Pues yo no sé si voy a poder, ¿eh? Porque a mí luego ya me tienen todo el fin de semana de planes.
Liadita, ¿no?
No nos dejan dormir.
Ya tienes la agenda completita.
La agenda completa, pero bueno, haremos lo que podamos. Comenzamos el programa con un reportaje que nos trae Roberto Pablo sobre una joven hindú que padece una enfermedad rara y genética que la tenía casi recluida en su casa de un pequeño pueblo en el interior de la India. Su piel está recubierta de una especie de escamas, de hecho se le llama la niña serpiente. Además, es que muda la piel cada mes y medio y esto pobrecita. Hace pues que apenas pueda moverse. Menos mal que ya está siendo tratada aquí en España y los primeros resultados tienen muy buena pinta. Después te contaré las noticias curiosas del día, que una mujer italiana ha conseguido en los tribunales que por primera vez se le reconozca que tiene derecho a días libres remunerados, ¿sí?, para cuidar de su perro.
Ah, pues muy bien.
Como si fuera un niño.
Muy bien.
Al perro le tenían que operar y ella ha conseguido que se le paguen esos días y que se les dé como días libres.
Uh-huh.
Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, nos vamos a la cocina de Alberto Valle. Nuestro cocinero nos va a proponer, como cada viernes, un menú para este fin de semana.
Es
seguro
genial.
Que es para chuparse los dedos.
Genial, 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 genial. Estamos en directo Poniendo las Calles. Te hablo desde el estudio Encarna Sánchez y también tenemos la información del tiempo. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el fin de semana?
Bueno, pues este fin de semana, predominio del tiempo estable y de los cielos poco nubosos en la mayor parte de España. Pueden formarse algunos intervalos de nubes bajas o bancos de niebla matinales en el Valle del Ebro. Las temperaturas de hoy, por lo menos, en aumento en el Cantábrico Oriental y Canarias y en descenso en las Rías Baixas. Pocos cambios en el resto, valores, eso sí, muy superiores a los normales en gran parte del país. ¿Y el resto del fin de semana? Pues muy parecido, tiempo estable, sin precipitaciones, con algunos intervalos nubosos en el área mediterránea. Habrá que tener en cuenta algún chubasco en las áreas de montaña, uh-huh, y bancos de niebla matinales en la zona del Ebro, en el área mediterránea, en el Cantábrico y Galicia.
Bueno, pues a la gente que esté conduciendo, precaución, bancos de niebla a estas horas, iremos informando puntualmente. Y en Madrid, por cierto, M30 limitado a 70 y el aparcamiento dentro de la ciudad.
El SER.
El
¿no?
SER está prohibido hoy por el tema de la contaminación. Estamos aquí inundados de contaminación.
Es que no cae una gota, no llueve. Bueno, nos encanta saber lo que están haciendo los ponedores de calles. Queremos saber qué es lo que hacen, qué actividad realizan o si están en la cama, mientras que nos escuchan. Y eso es muy importante porque para enterarnos, además de mandarnos mensajes, lo que tienen que hacer es llamarnos por teléfono, contárnoslo en directo y es la manera de que se lleven el diploma oficial de ponedor de calles.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas, Das?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Pero Alejandro, tienes voz de estar despierto desde hace rato, ¿eh?
Pues desde las 7 de la tarde que llevo aquí trabajando hasta las 7 de la mañana. ¿Hola? Yo es que lo he escuchado hace 10 días, esto, y voy a llamar a ver qué pasa, hombre.
Qué bueno, ¿y cómo nos descubriste? ¿Por qué pusiste la COPE? Si la gente se piensa que todas las emisoras estamos grabados.
Pues ahí porque lo pide el camión, porque yo le cogí por la tele y digo, coño, la COPE. Digo, pues aquí mismo le dejo, porque yo no sé cambiar, soy muy torpe.
Ah.
Y ahí está, bueno. Yo no lo muevo de ahí.
Ajá, o sea, lo que me estás diciendo que es que en cuanto sepas cambiarlo, te vas a ir. Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras.
¿Pero y cómo estás poniendo las calles? ¿Ya currando o vas a llegar allí para currar?
Llevo 7 horas poniéndolas ya.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas?
Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, los llevan a Tánger y los volvemos a subir.
Sí, igual te da tiempo a parar un poquito, a tomarte un cafelín.
Sí, no, si tiempo con tiempo voy. O sea, no voy con hora fija, pero vamos, que no, ya... Lo poquito que queda es tirar y descansar cuanto antes.
Oye, hermano, ¿qué vas a hacer con el diploma cuando lo recibas?
Colgarlo en mi habitación.
Ah, ¿y por qué en la habitación y no en el camión?
Porque el camión no siempre llevo el mismo, ¿sabes?
Ajá. El camión...
Entonces es algo para recordar y tenerlo ahí.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio y ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Igual tú quieres el tuyo, ¿eh?
Así es, se lo hemos mandado porque marcaron el 950-60-06. 950-60-06. Es el teléfono gratuito del programa. Si es que además no cuesta nada, no hay excusa. Márcalo, entra en directo con nosotros y te llevas el diploma. También puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es y anímate a comentar el programa en directo en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Las 4 y 12, en las 3 y 12 en Canarias, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y saludo y doy la bienvenida a los ponedores que nos han seguido hace bien poquito en nuestra cuenta en Facebook. Carmen Riaño, Begoña Izquierdo, Francisco Rodríguez, Antonio Jiménez Serrano, Mari Carmen Moncho, Roberto García Villumbrales, Milagros Mencía Braojos y Mercedes Pazos. Por seguirnos os menciono y os doy la bienvenida. También lo puedes hacer tú ahora.
Tried to talk it over, but the words come out too rough. I know you were trying to give me the best of your love. Beautiful faces, loud empty places, look at the way that we wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my love. See it's
Los Eagles, The Best of My Love, 4:15 de la mañana, hora menos, en Canarias, saludando a la gente que está en carretera y a la gente que está en la cama intentando dormir y ahora nos escucha con los auriculares. Gracias por estar con nosotros. Estamos en directo acompañándote.
En Facebook, Jesús nos da los buenos días. Dice que su más sentido pésame a la familia del piloto fallecido ayer. A ver si podíamos poner el himno nacional en su honor. También tenemos a Robert Íñigo, otra noche más haciéndonos compañía. Mira que voy a tener que cambiar los turnos para poder estar de noche, siempre, si os
quiere.
Qué
bueno.
También
tenemos
a César Remis. César está recogiendo leche desde Posada de Llanes.
¡Anda!
Con 11 graditos, nos dice. Ya empieza a hacer fresco. Esperanza Ortega nos da los buenos días. Dice, Pulpo, Bea y Ponedores, qué bonita es la inocencia. Ayer a mi nieto se le cayó su primer diente. Y te llama para decirte que ha sido muy bueno y que se va a acostar temprano para ver si le trae algo el ratón Pérez.
Es impresionante.
Pobrecito mío. Y Manoli Moreno, de buenos días, aquí preparándonos para ir a comprar las patatas para hacer las tortillas. Muchos besos. Manoli Bormujos, de Sevilla. A mí me ha sentido pésame, eso sí, a la familia del piloto fallecido. Y Víctor Navas dice, me pasaría horas y horas trabajando y escuchando Poniendo las Calles, y nos manda una foto de él en el toro mecánico y se ve de fondo la nave en la que trabaja.
¡Qué bueno, por favor!
Otra fotito más para el collage.
Bueno, que sepáis que vamos a hacer un collage con las fotos que nos vais mandando, porque así vamos conociendo cómo son vuestras actividades laborales a estas horas. Hay un montón de gente que está currando y nos manda su foto desde el móvil o desde el ordenador o desde una cámara y luego la adjunta a nuestro muro de Facebook y nos vamos conociendo. Bueno, pues vamos a hacer un collage gigante y lo vamos a compartir para que luego todo el mundo se lo pueda descargar e imprimir. Tendrá el logotipo del programa, tendrá, bueno, pues el nombre de todos nosotros, de toda la gente que pone las calles, y la verdad que te vamos a demostrar la pedazo de comunidad que estamos creando todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana aquí en COPE. Gracias por escucharnos, por cierto. Atención, Shalini Yadav, ella es una joven hindú que padece una enfermedad rara. Se la conoce como la niña serpiente, ya que su piel, pues bueno, está recubierta de una especie de escamas. Muda la piel cada mes y medio y esto hace que apenas pues pueda moverse. Es una enfermedad genética que la tenía casi recluida en su casa desde un pequeño pueblo en el interior de la India. Y fíjate, desde hace unos días está siendo tratada en nuestro país y los primeros resultados pues son muy esperanzadores. Roberto Palo tiene más datos.
La mayoría conocimos el caso por nuestro compañero Paco Rego en un reportaje en el diario El Mundo. El resto ha sido una conjunción de solidaridad humana a todos los niveles, voluntarios, médicos, empresarios, todos unidos con el propósito de intentar que Shalini tenga una nueva vida. Y parece que gracias a nuestros médicos y farmacéuticos se está consiguiendo el milagro. Se ha marchado a su país después de haber estado 2 semanas en el hospital Human Life de Manus, en Marbella. En Herrera, en COPE, han hablado con el doctor Carlos de Solas, miembro de la Asociación Internacional de Medicina de la Costa del Sol y director del hospital donde ha sido tratada. Nosotros nos enteramos por la prensa. ¿Y él?
Ha habido un periodista de la India, que Shanghai Pantei, que es un señor que identifica niños con problemas graves. Hace reportajes y lo da a conocer. Y en el caso de Shalini, otro compañero vuestro, Paco Rego, después inmediatamente pensó que había que hacer algo, ¿no? Y contactó con Ángeles Rabadán, que es la jefa de prensa de nuestra academia, y bueno, pues al final tuvimos a Shalini aquí, hospedado en el hospital Human Life Banús, y yo como gastroenterólogo la he tratado, pero fundamentalmente ha sido el doctor Enrique Herrera el que ha llevado el peso de esta paciente, catedrático de dermatología del Hospital Universitario de Málaga, y es el que realmente ha curado a la niña.
Está claro que es una enfermedad rara y que quien la padece, pues eso, tiene unos síntomas que apenas se conocían. Queda muy marcado además por el aspecto que le da. Nos preguntamos si se conocen más casos y si han sido tratados.
Sí, este tipo de enfermedades son conocidas, aunque son poco frecuentes, ¿eh? La ictiosis lamelar congénita, hay diferentes tipos. Es una enfermedad que se da en 1 de cada 1.300.000 nacidos vivos. Y la mayoría nacen muertos, ¿eh? Es una enfermedad de los niños arlequines, son enfermedades muy graves, ¿no? Lo que es curioso en esta chica, en Shalini, es que coincide las lesiones tan aparatosas de la piel con un raquitismo excesivo, que ha hecho que con 18 años pues mida 1,40 m, está totalmente encorvada y no ha podido hacer una vida normal, no ha podido escolarizarse, ¿no? Entonces pienso yo que es como una piedra roseta para ayudarnos a entender algunas cosas de estas enfermedades.
Estaba encorvada. En los 17 días que ha estado en nuestro país en tratamiento, no solo han conseguido que el aspecto de su piel cambie, sino que además ha crecido.
Sí, bueno, ha habido una fisioterapeuta, Marta, que se ha ofrecido voluntaria también a tratar a esta niña y ha ayudado a que pueda estirarse, ¿no? Yo no diría tanto que ha crecido como que se ha estirado, ¿no? Con independencia de que nutricionalmente ha mejorado mucho. Nunca habíamos visto una cifra de vitamina D tan bajas como las que tenía esta niña, ¿eh? Y bueno, no puedo decir que no haya mejorado nutricionalmente y que haya crecido algo, pero yo diría más que se ha podido estirar.
Bueno, debemos de estar muy orgullosos de los profesionales que hay en nuestro país y que se preocupan por nuestra salud, porque con su labor consiguen cambiar vidas.
Sí, es que tenía como una costra, como usted bien dice, una piel de serpiente. Sí. Son unas escamas que le impedían cerrar los ojos, le impedían moverse, articular con comodidad. La niña ahora mismo tiene una piel, yo diría que normal. Es curioso que el padre, que es hindú y tiene el color oscuro de la piel, pues antes de irse nos pedía a ver si se lo podíamos clarear a él también, ¿no? Porque ya ahora la niña ha pasado de ser la chica repudiada a ser la piel envidiada de la familia.
¿Cómo será el cambio que ha experimentado que cuando sudó por primera vez se asustó?
Sí. La niña se han dado circunstancias muy curiosas porque ella desde que nació estaba envuelta, como ella dice, en un cuerpo que no le permitía vivir, ¿no? De hecho, los padres desde pequeños estaban esperando que se muriese, como se habían muerto otros dos hermanos con un problema parecido. Entonces, no sé exactamente si ha sido ese abandono el que le ha generado el raquitismo o hay otra coyuntura que estamos analizando, ¿eh? La cuestión es que la niña, en la medida que se ha ido curando, ha ido descubriéndose, ¿eh? Ha ido descubriéndose y ahora mismo, pues efectivamente, suda, que no le había ocurrido antes, ¿eh?
Salini ha ganado peso, se ha estirado, su piel ha mejorado considerablemente, pero claro, la pregunta es si esto significa que ya está curada.
Bueno, está curada de la piel, tendrá que mantener el tratamiento, porque al ser un defecto genético le falta una enzima, eso vuelve a reproducir el problema si deja de tomar la medicación. Pero bueno, pues como tantas enfermedades crónicas, pues necesitan un tratamiento continuo. Eso no es ninguna rareza en medicina. Los médicos curamos poco.
Bueno, es el milagro de la ciencia y la medicina. Ahora tendrá que seguir un tratamiento que no tenemos muy claro si en la India se lo va a poder permitir, sobre todo por las condiciones económicas de su familia.
La chica ya se ha llevado medicación para un año. Hay una familia muy generosa de Valencia, de empresarios, ¿eh? La familia Martínez, que son gente excepcional, excepcional. Yo creo que, bueno, en torno a esta familia, pues se ha podido también conseguir el éxito de Chalini. Y la niña se lleva una pensión para poder hacer frente mensualmente a todos sus gastos. Ya se le ha ayudado a manejarse con la informática, ella se mueve perfectamente, yo hablo con ella a diario por WhatsApp, se va a escolarizar en breve, en la medida que ya no es repudiada, ella quiere ser médico, curiosamente, quiere ayudar a la gente, en fin, y nos ha tocado a todos el corazón.
Bueno, y para terminar, vamos a escuchar todos los ponedores, ¿eh? Pues nosotros los comunicadores, los primeros, Pulpo, Bea, David. La reflexión que hace el doctor Carlos de Solas sobre por qué en la India se suelen dar casos como este.
No se dan en la India. Lo que ocurre es que vivimos en un país de tópicos, en un mundo de tópicos, ¿eh? Como decía antes, si ustedes tienen que sacar una noticia de Marbella, van a sacar el caso Malaya, pero no van a sacar el endocrino de nuestra academia, que es miembro del jurado de los premios Nobel, ¿no? Eso no es noticia. O el doctor Enrique Herrera, catedrático de dermatología, que es un tipo de proyección internacional, ¿no? El doctor Arraez, eso no lo sacáis. Y si vais a sacar algo de la India, pues vais a sacar estas cosas. Pero yo he visto, por ejemplo, el hombre elefante sentado en una plaza en el centro de Lisboa. Hay otro niño elefante también que ha curado este periodista allí en la India, ¿eh? A base de cirugía, ¿no? Son tumores en la piel. Sí, vivimos en un país de tópicos. Los gallegos son los que ni suben ni bajan, los andaluces los flojos, los catalanes los agarrados, ¿eh? Pero hay más agarrados a lo mejor en Granada.
Le deseamos lo mejor a Salini, que pueda hacer realidad sus sueños, y nos sentimos orgullosos de todos los que de una forma desinteresada han contribuido a cambiar eso, una vida. Les lo suelen decir, eso de que granito a granito se hacen montañas.
Y ojalá que haya suerte y ojalá podamos echar una mano la comunidad de ponedores de la forma en la que nos sea posible. Muchas gracias, Roberto Pablo. Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles con esta hermosa canción.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Nos dice Aurelio Jung o Jung. Buenos días, chicos. Aquí un joven conductor de Camino a Almería. Quería dar un saludo a mi madre, que seguro que os está escuchando, ya que sufre de insomnio a causa de los ronquidos de mi padre. Un abrazo, familia. Gracias, Aurelio. Un abrazo fuerte a tu madre. Tu padre, imagino que ronca como un campeón, claro. Y está la mujer que no puede dormir.
Que no pega ojo.
Qué grande. Pues nada, feliz ruta. Ráfagas.
En Facebook, Fernando Llarena dice: buenos días desde Mercamadrid. Buen día a todos los ponedores. Y nos manda foto. Aquí vemos a todas las furgonetas que se encuentran aparcadas en este momento allí en Mercamadrid. También tenemos a Lidia Iker. Nos da los buenos días desde Morón de la Frontera. Mi pésame para la familia del piloto fallecido y sus compañeros del ejército. Todo un héroe que ha fallecido, nos cuenta Lidia, evitando un mal mayor, que es su propia muerte, que es pues propia sí. muerte, que ya es decir. Pues sí, la verdad es que es una pena lo que ha sucedido.
Tremendo.
En Albacete.
Tremendo. 428, 328 en Canarias, en directo, estamos poniendo las calles.
Con la que está cayendo en España en estos momentos y hay algunos preocupados por el nudo de la corbata de los políticos.
Increíble.
No estoy de coña, esto ha ocurrido en el portal de comunicación directa con la ciudadanía del gobierno vasco.
¿Y eso?
Un ciudadano ha decidido utilizar esta herramienta, que bueno, pues suele ser para quejas, ¿no?, hacia el gobierno vasco, para sugerirle al Lehendakari que reemplace, abro comillas, el estilo Windsor que tan mal le queda por otro más moderno. Cierro comillas. El estilista, que se llama Miguel Antonio, defiende la libertad de cada uno para vestir como quiera, pero al mismo tiempo destaca que, abro comillas de nuevo, el nudo de la corbata de Íñigo Urkullu no solo llama poderosamente la atención por ser feo, sino también por estar netamente desfasado.
Bueno, es el nudo de toda la vida,
el
¿no?
El Windsor es el gordito. Windsor,
el gordito. Sí, sí, son dos vueltas o tres, ¿no?
Vale, sí, no lo sé, la verdad, no lo sé hacer. Pero aquí no queda la cosa. El molesto ciudadano dice todo esto en el portal de Ciudadano, El molesto ciudadano dice: cada vez que contemplo el nudo de la corbata del Lehendakari es que le debe tener negro.
Yo me he dado cuenta también, cuidado.
¿Sí?
Sí, te lo juro, yo lo había observado.
Pues choca tanto.
Sí, porque a mí me gusta el nudo
más estrechito.
Grueso, sí, pero este es que se pasaba. Parece un brócoli. Y sí, es muy grande, te lo prometo, en serio, es muy grande, muy grande.
Bueno, dice: cada vez que contemplo el nudo de la corbata del Lehendakari me viene a la cabeza la imagen del pastor o cabrero de la España profunda que va a una boda a Bilbao o Donosti, se enfunda el nudo único traje que tiene para estos eventos y se hace el nudo que sabe, el que le enseñó su padre hace décadas, el Windsor.
Claro.
Como ves, Miguel Antonio tiene para todos, ¿eh? Porque no solamente se mete con Urkullu, sino que pone finos a los ganaderos.
Claro, claro, claro. Pero es que, de verdad, llama la atención.
Pues
¿eh?
Mira, ¿qué quieres que te diga? Llegados a este nivel, yo solo le recrimino a Puigdemont.
Sí.
El de...
Sí,
pero no.
Hola.
Porque yo sé que su amor no me conviene.
No. Pero sí. Bueno, pues yo solamente le recrimino su corte de pelo. Y de paso, hago extensiva la queja a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María por eso de que llevan el mismo. No comparten ideas, pero sí el peluquero. Esto une. Qué a gusto se queda uno diciendo lo que piensa de vez en cuando.
Pues sí, la verdad que
gracias,
sí.
Gracias, Miguel Antonio.
Diga sí.
Porque tú te has quedado solo ahí en el portal de Ciudadanos.
Bueno, le ha dicho lo que pensaba y ha dicho
Libertad.
A mí no me
gusta nada el nudo que tú llevas.
Pues ahora.
Pues nada, si esto la
¿le
cosa
contestarán?
Pues no lo sé. ¿Dejará Íñigo Urkullu de ponerse el nudo de la corbata?
No creo.
¿Estilo Windsor?
No, porque además Íñigo Urkullu lleva siempre la ropa muy justita, la camisa... O sea, por ejemplo, las mangas de Pablo Iglesias de la chaqueta le hacen de guante perfectamente.
Yo sigo preguntándome por qué Pablo Iglesias va a la recepción con el rey sin chaqueta y luego para entrar en las cestas la pone.
Se la pone, es curiosísimo.
Es que no lo entiendo.
Ya. Pues Íñigo Urkullu lleva la chaqueta en su punto y los cuellos de la... No, los puños de la camisa perfectos. O sea, lleva camisa medida.
O sea,
medida.
Que es elegante.
Sí, a mí me parece un tío elegante, sí.
A pesar del nudo.
El nudo es un brócoli.
Bueno, no sé por qué, pero lo cierto es que me encanta hablar en el programa de cosas que no puedo comprar. Es una manía que tengo, que no puedo evitar. Ahora se me ha antojado el mayor diamante rosa intenso que se conoce.
¿Oh, sí?
Tiene hasta nombre propio, el Rag Pink, y esto significa que es lo más de lo más, porque si no un diamante no le pone
no,
el nombre.
Por supuesto.
El próximo 15 de noviembre está previsto que salga a subasta y nada, que se va a poder adquirir por... unos 20 o 30 millones de dólares así tirando por lo bajo.
Bueno, pues déjalo, ¿no?
Total, nada. No. Lo cierto es que el diamante de 37 quilates es una auténtica joya, valga la redundancia.
Hombre, vamos, es que si no lo es...
Según los expertos, su tonalidad, su brillantez y su tamaño no tienen comparación con ningún otro diamante conocido. Según el Instituto Gemológico de América, menos del 0,02% de estas piedras son rosas. O sea que encontrarte este diamante es como una aguja en un pajar.
Ya ves.
Antes de llegar a Ginebra, donde va a ser subastado, será expuesto en Singapur, Hong Kong, Taiwán y Nueva York. Tú espérate que no desaparezca pues, antes del 15 de noviembre.
No te extrañe.
Bueno, pararse en una autopista puede llegar a ser muy peligroso, Pulpo, pero si la causa lo merece, es normal que uno se arriesgue. Esto claro. Debió de pensar un motorista ruso que circulaba por una carretera de Moscú cuando de repente vio que un joven se encontraba encaramado a la barandilla de un puente. Alertado, el motorista decidió bajar y acercarse al chico. Tras hablar con él y confirmar que su intención era efectivamente tirarse al vacío, el motorista le convenció de que esa no es la solución a sus problemas. Al parecer el joven, qué penita, ¿eh?, se encontraba desolado tras el fallecimiento de su madre.
¡Qué horror!
El motorista le tranquilizó, se ofreció a llevarle al funeral para que se reuniera con el resto de su familia y le ayudaran a superar la situación. A veces que alguien pase en un momento determinado por un sitio parece providencial, ¿eh?
Sí, cambia completamente el cuento, ¿eh?
Vete a saber qué hubiera pasado si el motorista no se hubiera detenido. Y vamos a escuchar el Despacito.
¡Hombre!
Parece que seguimos en verano, no solamente por las altas temperaturas, sino porque continúa coleando el éxito de esta canción.
Sí, es increíble estar hablando de esta canción, ¿eh?
Luis Fonsi, Daddy Yankee han logrado un nuevo récord con el tema. El vídeo es el primero que ha alcanzado en YouTube los 4.000 millones de visitas.
¡Qué barbaridad!
Teniendo en cuenta que somos 7.000 millones de ciudadanos en el mundo y que habrá unos 2.000 que no tienen internet, es que lo ha visto todo el mundo.
Todo el mundo.
Tiene la posibilidad. Grabado en el barrio sanjuanero de La Perla y en la factoría, de media recibe 14 millones de visitas al día, aunque tiene el récord de 25 millones en un solo día. Hubo un día que 25 millones de personas
estuvieron
viendo, se pusieron
el
vídeo.
Es alucinante. 4:33 de la mañana en directo en COPE, ponemos las calles.
Vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo.
Vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando, a los vigilantes de seguridad. Un abrazo bien fuerte, chicos y chicas, que estáis ahí en la garita o dando vueltas, vigilando y protegiendo. Mil gracias por vuestra labor fundamental. A la Guardia Civil y a la policía, a los miembros del ejército que también nos escuchan, y muchos gracias por estar con nosotros. Y a los ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook: David Villamor Rodrigo, Sergio Cosido López, Raúl Sánchez Roche y Carmen. Gracias por seguirnos. Paula Agudo García, Víctor Navarrete y Fermín Alegre. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te saludo. Mil gracias.
Hoy Peter Parla se ha ganado también que le mencionemos, ¿eh? Nos manda foto con su pequeño. Están los dos en la cama con los auriculares escuchando Poniendo las Calles. Dice, aquí le tengo en su bautismo de ponedorcillo. Hoy descansando en casa con el peque, con Adolfo. Os saludamos desde Parla. En el sofá. Abrazos, familia.
Tan a gustito. Claro que sí.
Lo que le gusta a los pequeños, trasnochar con sus padres.
Bueno, imagínate, es una aventura, ¿eh?
Qué buena.
Es una auténtica aventura. Además, hay un montón de ponedores que nos están siguiendo. Peter, un abrazo y aquí tienes un café cuando quieras, que eres de la familia, hermano. Vamos a hablar con José, un ponedor taxista que está al otro lado de la radio. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas exactamente?
Ahora mismo voy con un servicio por aquí, por medio de la ciudad.
O sea, que vas cargado ahora mismo, vas con cliente.
Ahora mismo voy con servicio, sí.
Ajá. ¿Qué tipo de cliente es? No hay peligro, ¿no?
No, no hay ningún peligro.
¿Qué es, un hombre o una mujer?
Un hombre.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas?
Pues ahora mismo voy a llevarlo a su casa, viene de recogida ya.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido la noche en Almería?
Pues hoy ha sido tranquila.
Uh-huh.
Aquí tenemos eso, que cuando hay puente,
sí,
la gente se va afuera.
Con lo bonito que es Almería, los que somos de Madrid nos gusta mucho ir a Almería.
Eso sí, pero aquí la mayoría de la gente...
¿Y dónde se suelen ir?
La mayoría de la gente que vive en la ciudad son del pueblo de aquí mismo, de Almería. Uh-huh. Tienen cortijo a 10, 15 kilómetros... Y se van a pasar allí el fin de semana.
Hay que ver. Oye, cuéntanos, ¿desde hace cuánto que nos escucha, José?
Bueno, a ti te escucho desde que estabas en la jungla.
Hombre, tú eres junglero, ¿eh?
Sí, hace ya de tiempo ya.
Bueno, qué bien, macho. ¿Qué cosas pasaban allí, eh?
Te voy siguiendo. A ti y luego a Carlos Herrera.
Qué bueno. ¿Y eres taxista de siempre o de ahora, de últimamente?
Tengo 28 años trabajando de noche.
Qué bueno, macho, qué bueno. Oye, ¿era Almería donde estaba la sala My West? Por allí, por un puerto, quiero recordar, ¿no?
Efectivamente, estaba aquí pegando al parque.
Sí, yo recuerdo haber ahí montado unas cuantas zorreritas, ¿eh? Es verdad. Oye, pues te vamos a mandar un diploma de que confirma que eres ya un ponedor oficial.
Ah, estupendo.
¿Vale?
Sí.
Bueno, pues que tengas muy buena ruta y que la luz verde esté mucho tiempo apagada.
Muchas gracias. Yo siempre rezo la misma oración.
¿Y cómo es?
Yo pido una carrera, pero que entre ir y volver me dure mi turno.
Claro, efectivamente.
No pido muchas.
Qué bueno. Pues nada, un abrazo y un saludo a tu cliente, ¿vale?
Igualmente, Pulpo, muchas gracias.
A ti, hermano, que vaya bien la madrugada. Gracias.
Y hasta luego.
Hasta luego. Estamos en la cadena COPE a partir de las 6. Herrera está aquí y somos el primer despertador de la radio. Buenos días, España. Sonríe. Must be the one thing you were born without. I've been wasting my time.
You're
Que nadie se sienta raro ni extraño por estar escuchando la radio ahora. Hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles y levantando España. Alfonso Velo Salazar, Juan de la Torre, Antonio Soler, Pedro Gómez Garrigues, Salva Lero, Rubén Salgado Gómez, Manuel Moreno y Juan Luis Ponedores, que nos acaban de seguir en Facebook, lo que hace que seamos ya 15.298 ponedores en esta red social. Gracias por acompañarnos y no te sientas raro, si me escuchas es porque eres un ponedor.
Como Óscar García, que nos da los buenos días, dice que es un conductor de emergencias de La Bañeza, en León, y que hoy está de guardia. Os estoy escuchando y quería conseguir un diploma del programa. Gracias, porque sois geniales. Óscar, tienes que llamarnos.
Es muy fácil.
950-60-06. De todos modos, ya le he mandado un mensajito con el teléfono por si acaso no lo había podido
Estamos en todo,
pillar.
Estamos en todo.
José Ignacio, buenos días, ponedores. Bebé Pulpo desde Monasterio, de camino a surtir pequeñas tiendas. Y Ramón Colao dice una noche más otras dos y de vacaciones, y nos manda un selfie en lo que parece una gasolinera, si no nos equivocamos.
Qué bueno.
Este se nos vaya de vacaciones unos días.
Qué bueno, es importante que nos mandéis fotos, queremos conoceros y hacer ese collage en el que apareceremos nuestra comunidad de ponedores. 4:41, hora menos en Canarias, y además que te lo decimos todos los viernes, cocina con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Esta es nuestra sección en la que, bueno, pues uno aprende a cocinar y aunque no tenga ciertos conocimientos, pues le aportamos ideas para que puedas tener unas buenas recetas durante el fin de semana. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Pues sí, como cada viernes, vamos, ¿sí?, a ver si os he hecho un cable para este fin de semana.
Pues me parece fenomenal, porque muchas veces llega el fin de semana y no sabemos qué cocinar y nos viene muy bien las ideas que nos da. Así que, ponedores, prestamos atención a Alberto Valle, porque yo por lo menos ya me he puesto el delantal y estamos con las manos en la masa, hermano. ¿Qué nos sugieres para este fin de semana?
Pues mira, boli libreta, le vamos con la
de receta.
Carpaccio de jamón con rúcula y queso parmesano.
Wow.
Pechuga de pollo en salsa de curry y bizcocho de garbanzos cocidos con cacao. ¿Qué te parece, Pulpo?
Pues mira, a mí me parece con un poquito de intención, y lo bien que nos lo explicas, bueno, cualquiera puede meterse en los fogones, hermano. Vamos por orden con ese carpaccio de jamón, rúcula y queso parmesano.
Pues lío que viene mi marido.
A ver.
Ingrediente para dos personas: 150 gramos de jamón serrano, uh-huh, un puñado de rúcula, un tomate, queso parmesano, vinagre, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. ¿Cómo vamos a hacer este plato? Es muy fácil y muy sencillo. En un bol le rallamos el tomate y le ponemos como 3 cucharadas de aceite de oliva,
bien,
unas gotitas de vinagre, uh-huh, o de limón, eso ya al gusto de cada uno, un poquito de sal, y lo vamos a mezclar así todo con alegría, que se incorporen bien todos los ingredientes.
Qué rico.
Ahora, cubrimos toda la base del plato con esa vinagreta y vamos colocando el jamón cortadito bien fino. Y lo vamos poniendo hasta cubrir todo el plato, como si fuera una ración de jamón,
uh-huh,
así fácil.
Sí.
Le colocamos un puñado de rúcula en el medio y con un pelador vamos a ir haciendo lascas de queso parmesano.
Qué
y
bueno.
Se lo vamos colocando por encima. Uh-huh. Y ya para rematar le echamos un poquito de pimienta molida, otro poquito de aceite de oliva, unas gotitas de vinagre balsámico.
Uf.
Y listo para disfrutar de un gran entrante.
Pues un buen entrante, y requiere que también preparemos algo bueno de segundo. Hablabas de pechuga de pollo con salsa al curry.
Correcto. De al curry, el que queda, ya puede ser el rojo, el amarillo o el verde,
uh-huh,
pasta de curry.
Vale.
Ingredientes para dos personas: una pechuga de pollo o dos, según lo que comáis, un tomate, 2 cucharadas colmadas de mayonesa, 5 cucharadas de cilantro picado, 1 cucharada de pasta de curry, 1/2 taza de agua, aceite de oliva y sal. Pues, ¿cómo se hace?
Uh-huh.
Lo primero, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos unas 3 cucharadas de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es dorar por cada lado durante 1 minuto la pechuga de pollo.
La
sacamos, uh-huh, y la reservamos en el plato. La,
vale,
pechuga la podéis cortar en medallones, en trozos ya, lo que queráis. La doráis, uh-huh, bien y reservamos en el plato. En ese mismo en esa misma sartén, donde
sí,
se nos ha quedado el juguito del pollo, echamos el tomate picado,
uh-huh,
y despegamos, pues lo que ya he dicho, todo ese jugo durante, unos 30 segundos, no mucho, que veáis que se va quitando. Echamos las 2 cucharadas de mayonesa, las 5 hojas de cilantro picado, la 1/2 taza de agua, la pasta de curry y lo vamos a mezclar todo bien. Añadimos las pechugas de pollo, lo dejamos que hierva y vamos mirando cómo se va consumiendo el agua y que vaya espesando, o sea, que quede una textura agradable, así, que no quede muy muy compacta, sino que quede agradable, ahí su abona. Uh-huh. Y lo podemos acompañar con un plato de arroz cocido y ya está listo para comer. Mucho sabor, muy rápido, pues sí. Y como puedes ver, muy fácil.
Es fácil, es sencillo, es diferente y sobre todo que nos invita a que nos metamos en la cocina a cocinar este fin de semana. Estamos ahora mismo en la hora capicúa, 4:44 con 40, bueno, ahora ya con 50 segundos. Alberto, llevamos dos buenos platos, necesito un buen postre. ¿Hablabas de un bizcocho de qué?
De garbanzos cocidos. Ajá. ¿Qué te parece?
Me parece alucinante y además un poquito original, ¿eh?
Con cacao.
Con cacao.
Al lío.
Vale.
Para un bizcocho, un molde así normal, vamos a necesitar 400 gramos de garbanzos cocidos, escurridos, sí, y bien lavados.
Vale.
6 huevos frescos, 180 gramos de cacao en polvo, cacao puro, cacao de verdad. Uh-huh. Nada de colacao ni nada, sino cacao de verdad. Un sobre de levadura, el zumo de dos naranjas, la ralladura de una de ellas, 4 cucharadas de miel y un puñado generoso de nueces. Porque sí, le vamos a echar unas nueces.
Sí, muy bien.
Lo primero que vamos a hacer es poner todos los ingredientes en una batidora. O sea, de estas americanas, de Thermomix, lo que queráis, todo ahí, a cholón. La naranja entera no, la ralladura. Así todo, lo echamos todo. Y lo vamos a batir bien hasta que todos los ingredientes estén totalmente integrados, que sea así una masa homogénea. Engrasamos un molde con mantequilla o aceite, echamos un poquito de harina, le quitamos el exceso. Que tienes uno de silicona, como ya os digo siempre, nada, no hace falta que le echéis nada de eso, ni mantequilla ni nada. Lo echamos en el molde y lo vamos a hornear 180 minutos durante... No, Alberto, ¿cómo que 180 minutos? Es mucho tiempo. 180 grados,
grados
durante 40 minutos.
Grados.
Pasado el tiempo, pasado el time, vas a disfrutar de un bizcocho, pues muy muy peculiar, porque no lleva ningún tipo de harina. Uh-huh. Así que para esto de conservar la línea y comer un dulce, viene más que bien.
Alucinante. Pues Alberto Valle, tiene todo buenísima pinta. Que tengas un gran fin de semana, Alberto. Gracias.
Igualmente a todos vosotros, ponedores, un abrazo.
Alberto
Hasta
Valle.
Hasta luego.
Hasta luego, cocineruniversitario.com. Échale un vistazo a la cantidad de vídeos y recetas que tiene, que encima son gratuitas y nos viene muy bien a todos nuestros ponedores. Estamos en directo en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
La política no puede traicionar al millón de personas de ayer.
Paloma, sigues en la calle.
¿Quién es Isabel Rodríguez? Oficial de la Policía Nacional.
Y donde hemos sufrido scratches, acosos brutales.
Presidente de Freixenet, también de empresarios catalanes, don José Luis Bonet, al que tengo el gusto de saludar.
¿Qué tal, señor? Volver, como se ha dicho, la concordia.
Señora Sáenz de Santa María, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Esta manifestación ha supuesto un punto de inflexión.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Es que lo que se vive en Cataluña hoy es un fracaso, digamos.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Y yo estoy feliz y contento porque Genaro Jiménez, Sonsi Sonsidos, Elvira Chico, Julieta González y Sergio de Francisco nos acaban de seguir en Facebook. Muchísimas gracias. Y Alberto Rico y José Ignacio Jiménez y Francisco Méndez y José Manuel Herrera. ¡Soy feliz!
Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío.
Cuéntame en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena.
Gracias Juan de la Torre, gracias Antonio Soler, gracias Pedro Gómez Garrigues, gracias Salva Lero y Rubén Salgado. Nos acabáis de seguir en Facebook, somos una comunidad que en Facebook no deja de crecer.
Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró.
ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío.
Vuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena.
Negrita, es que sin ti me come el frío. Oíste, oye.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Un saludo a la gente que está en la carretera. Ráfagas.
Por ejemplo, Rubén Salgado, que nos manda foto en su camión, dice, poniendo la A66 de Oviedo a León. Y de vuelta, buenas noches a todos, buen viaje, compañeros, ráfagas. Ahora no tengo, dice, buenos días, ponedores, yo sigo poniendo las calles, kiss, kiss, y nos manda también una foto de ella, pero
qué
en este
bueno.
caso, haciendo turismo, se la ve haciendo ahí un poco el ganso. Luis
Muy
Miguel
bien.
Rodríguez, poniendo las carreteras también, nos manda foto de él en el camión y vemos que va acompañado por una mujer, esperemos uh-huh. que sea la suya. Juan Carlos López, buenos días, fabricando piezas de automoción en Cantabria, y también fotito de él en la fábrica.
Es alucinante, me encanta conocer a los ponedores que nos escucháis y nos mandáis la foto mientras estáis escuchándonos, trabajando en la cama tranquilamente con el auricular y con el, vuestra mascota, vuestro marido, vuestra mujer que os acompaña y tú estás despierto y el otro está dormido. Bueno, pues la vida es así.
Visitación Arroyo también se encuentra en Castellón, nos ha mandado este mensaje, dice que ella está en el sillón de casa de sus padres porque va a cuidarlos.
Qué bien, fantástico. Y Manuel es un guardia civil que nos está escuchando ahora mismo a las afueras de Madrid y dice, como todas las noches pongo las calles en mi coche patrulla y con la COPE. Gracias, Pulpo, pues gracias a ti por escucharnos y por formar parte de esta comunidad de ponedores.
Vamos con las noticias curiosas del día, que no han sido pocas. Por primera vez en Italia, una trabajadora ha conseguido que le den 2 días libres remunerados, pagándoselos, para cuidar de su perro enfermo. Esto ha ocurrido en Roma. La mujer, empleada de la Universidad La Sapienza, alegó un grave motivo familiar y personal. Cuando contó en la empresa lo que ocurría, que a su perro pues tenían que operarlo de urgencia y que ella tenía que ir al veterinario con él y quedarse con él 2 días, le denegaron el permiso, ¿no? Como que no se ha contemplado en el convenio que por tu mascota pues te den unos días. La mujer vio cómo le descontaban del sueldo los 2 días que faltó, pero ella no se rindió. Acudió a una protectora de animales y ellos fueron los que tramitaron la denuncia para que le devolvieran la parte que le habían dejado de ingresar. Uh-huh. Ahora una sentencia del Supremo italiano le ha dado la razón. Y es muy sencillo, Pulpo, el análisis que se hace. Según el alto tribunal, no curar a un animal y no auxiliarlo comporta delitos
claro.
de abandono y de maltrato. Por lo tanto, la trabajadora estaba obligada a acompañar a su mascota para que lo curaran de la enfermedad que sufría, si no la podían haber condenado por un delito. Así que nada, es así.
Muy buena.
Ahora la empresa le va a tener que pagar los 2 días que faltó.
Muy buena defensa por parte de esta persona. O sea, el abogado tuvo un muy buen argumento para defenderla.
Que si no, la hubieran podido detener por
pues
un delito,
sí.
si no auxilia a su perro.
La verdad que sí.
Bueno, estupendo. En Londres continúan siendo parte del paisaje y, sin embargo, aquí en España prácticamente han desaparecido. Te hablo de las cabinas telefónicas. Pasaron a ser historia con la llegada de los móviles. Durante un tiempo se han mantenido, pero ahora no se hace uso de ellas y poco a poco pues han ido desapareciendo. En Barcelona quieren salvar la última que les queda.
Uh-huh.
Se encuentra en el barrio de San Genís. Aunque le falta la puerta, todavía funciona, pero solamente se va a poder utilizar hasta finales de este año, cuando Telefónica Movistar deje de prestar el servicio.
Claro.
Los vecinos entienden que los nuevos tiempos mandan, pero no quieren que la quiten. Y han conseguido, mediante una campaña de recogida de firmas, que la cabina sea cedida al ayuntamiento por parte de Telefónica.
Uh-huh.
Se ha cedido al Ayuntamiento de Barcelona una vez se deje de prestar el servicio. Y Telefónica ha dicho que sí.
Que sí, que lo cede.
La ceden
el muy bien.
Espacio. Una vez esté en poder del Ayuntamiento, el consistorio va a realizar una consulta ciudadana para preguntar a los vecinos qué uso quieren que se le dé. Las opciones que se barajan son convertirla en un punto wifi. Tú imagínate uh-huh. que necesitas algo y te
claro,
metes en la cabina
ahí,
y ahí tienes
claro.
internet.
Un punto de carga podría ser también.
También está previsto
muy
un
bien.
Teléfono del civismo que tú, por ejemplo, pues veas una farola rota o veas y directamente desde esa cabina puedes llamar para alertar. En la calle tal, tal, hay tal problema.
¿Un dispensador de bolsas para los tordos de los perros?
Eso ya está en las papeleras.
Bueno, pero la parte de abajo lo pueden también...
Se contempla lo de un lugar de intercambio de libros.
Está bonito.
Que tú dejes ahí los libros que tal.
Eso está muy bien.
Y cualquier otra propuesta que hagan los vecinos.
Eso me parece muy bien.
Y encima, pues no la pierdes. Que
con la de cabinas que había en España, ¿eh?
Claro, sí, sí, es verdad. Es que ahora, por ejemplo, mi hijo cuando de adulto vea la película de la cabina, va a decir, ¿y esto qué es?
¿Y esto qué es? Claro,
no lo hemos visto nunca, nada más que la peli.
Es verdad.
Bueno, curioso. Parece increíble, pero lo que te voy a contar es cierto. En Perú, un hombre de 46 años ha conseguido sobrevivir tras precipitarse desde un piso 18.
¿Qué dices?
De un edificio de Lima. Está vivo.
¿Pero qué dices?
Está ingresado, bastante fastidiado.
Tiene que tener unos dolores, pobrecito
todo
mío.
Todo que decirlo. Pero está vivo. Al parecer, durante la caída, el individuo fue amortiguando el golpe al chocar con cables de alumbrado y telefonía. Parecía el coyote en la...
Claro.
De esto que se va dando con todo según va cayendo. Estas cosas parecen de película.
No hagamos chistes de estas cosas, pobrecito
mío.
¿Pero
cómo no voy a hacer chistes? ¿Cómo no voy a hacer chistes?
¿Tú sabes los ibuprofenos que se ha tenido que tomar? ¿Cómo tiene que estar?
El pobrecito mío estará hecho polvo, estará hecho mistos, pero las cosas como son. Tú te lo imaginas al tío cayendo y dándose contra los alumbrados de... Es tremendo. Bueno, ya cuando estaba llegando al suelo cayó sobre un taxi que estaba estacionado y que afortunadamente no se encontraba ocupado. El caso es que cuando llegaron los servicios de emergencia no se podían creer que el hombre estuviera vivo. Le trataron allí y luego ya le llevaron al hospital. Ahora está ingresado y bueno, pues se recupera de sus heridas.
Un milagro.
Pero esto es un milagro, ¿eh?
Un milagro.
Desde luego que va a poder decir que ha vuelto a nacer. Y antes de irnos con la música, ¿tú te consideras una persona amable y generosa? ¿Que sí?
Sí.
Bueno, pero según un estudio, si fueras mujer, estas cualidades serían todavía más notables.
¿Ah, sí?
En tu persona. Sí, sí,
¿por
sí,
qué?
Sí. Así te lo digo. Y todo se debe a la dopamina. Que no es una droga.
¿Dopamina?
¿Qué llevas a decir? Ah, cosa de drogas.
Cosa de drogas.
No, no. La dopamina no es ninguna droga. Bueno, tiene los efectos de las drogas, pero
puntillo,
es natural.
¿No? Tiene un puntillo.
La genera tu cuerpo.
Uf.
Científicos de la Universidad de Zurich confirman, tras un estudio, las palabras que en su día dejó escritas Darwin. Las mujeres parece que tienen una disposición mental distinta a la de los hombres porque principalmente muestran más sensibilidad y menos egoísmo. Desde hace años se considera que esta afirmación era propia de la época machista en la que vivió el padre del origen de las especies.
Uh-huh.
Pero parece ser que hay pruebas de esas diferencias biológicas. Uh-huh. Los investigadores no niegan que la educación también influye,
claro,
a la hora de ser
solidario
y tal.
Claro.
Pero de lo que no tienen duda es de que la dopamina, que es la molécula que premia con placer determinados comportamientos, es más numerosa en las mujeres cuando hacen algo por los demás que en los hombres. Esto se ha medido. O sea, cuando tú haces algo de forma altruista, los niveles de dopamina en una mujer, por regla general, que esto no, las normas se están también para romperlas.
Yeah.
Se multiplica más en las mujeres que en los hombres, la dopamina. Como que nos gusta más hacer cosas por los demás. Insisto, esto no significa, los científicos han dicho, vamos a ver, no vayamos a cogérnoslo ya con papel de fumar.
Eso.
Hay mujeres egoístas y hombres muy altruistas.
Uh-huh.
Esto es como todo, la generalidad.
Muy bien, Bea, te hemos entendido, por favor.
¿Ha quedado claro?
Te hemos entendido,
Mariano,
sí.
¿Está todo claro y
sí,
correcto?
Sí,
¿eh? No van a llegar ahora los...
Que se te juntan las cejas.
los feminazis, pues estos son los machinazis.
Correcto,
a ver si van
lo hemos
a empezar,
entendido.
Bueno, vamos a escuchar a Taylor Swift. Con permiso de Beyoncé, es la reina Midas de la música. Todo hay que decirlo. Todo lo que toca a ellas se convierte en oro. Y sus ideas son seguidas después por otros artistas. ¿Tú sabes lo que ha inventado ahora Taylor Swift?
Pues cualquier cosa, porque es muy rebelde.
Una aplicación.
¿Para qué?
Que le va a permitir mantener una comunicación directa con sus fans.
Bueno, lo hará a dos días.
La plataforma va a permitir a sus seguidores, que tiene más de 104 millones en Instagram, interactuar con ella a través de mensajes y concursos. Ahora bien, los 104 millones, por favor, que nos esperen que le va a contestar.
Ya, por eso, pero es que la gente se dice, va a contestar a sus fans, los que no,
no
contesten...
lo que va a hacer es muchos concursos con ellos, premios, sorteará cenas con ella...
Bueno, está bien. Siempre hay que acercarse a tu gente.
¿Eh?
A mí me parece muy bien.
Ella lo hace, ¿eh? Ha ido a cantar ya varias bodas de fans.
Sí, eso sí,
porque se lo han pedido por escrito.
Y me parece guapísima, que lo sepas.
Es muy linda.
Me gusta mucho. Son las 4:59 de la madrugada, de la mañana. Para nosotros los ponedores estamos levantando el país, somos un despertador. Te invito a que te quedes con nosotros porque a partir de nada, de las 5 de la mañana, pues vamos a contactar con nuestro corresponsal en el Lejano Oriente, Pablo Díez. Fíjate, desde el primer momento ya nos contó pues un montón de detalles de lo que se vivió el 11 de marzo de 2011, el accidente nuclear de Fukushima. Ahora ha vuelto a la central nuclear para poder comprobar los trabajos de descontaminación y para inspirarse en la escritura de su libro Fukushima Mon Amour. No te despegues de nosotros, estamos en COPE, estamos en directo. Voy a darle a actualizar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. A todo aquel que me siga, en 5 minutos le menciono y le doy la bienvenida. Gracias España por estar con nosotros.